entrar ya en calor, porque ya ven que hace algo de frío, les adelanto que el próximo libro, que se llama La Desnacionalización de Pemex, que por cierto ya estaba en el taller y lo saqué literalmente del taller, porque votaron la reforma energética, entonces ahorita pues hay que hacer ya una nueva conclusión, y más o menos lo que les voy a decir esta tarde, noche, versa sobre esa conclusión. Vean, les voy a pedir una disculpa porque muchos van a decir que soy mal educado, pero no es así, ni soy beisbolista tampoco, porque ando masticando chicle. Lo que pasa es que a partir de las 6 de la tarde, no sé por qué a partir de las 6, pero se me secan las glándulas y tengo que masticar chicle para que no se me vaya la voz. Bueno, entonces, dicho eso, y les decía para entrar en calor, el prólogo del libro La Desnacionalización de Pemex la hace, y me honra con haber aceptado con su pluma, pues nada menos que al que yo considero mucho mayor que el mismo Lázaro Cárdenas. Yo sé que muchos se van a molestar, pero yo lo puedo demostrar con hechos, y se llama Andrés Manuel López Obrador. Cuando digo que es mucho mayor que Lázaro Cárdenas, lo voy a demostrar. Y usted, si alguien no está de acuerdo, pues lo podemos discutir. Y nos olvidamos del tema y de las preguntas y respuestas. Pero hoy, primero que nada, escuchen, como dicen, pues al abogado, ¿no? De qué dice, y luego ustedes tienen todo el derecho del mundo a estar en contra. Vean, y parte de la base, que Lázaro Cárdenas ha sido, y en eso también concuerdo con Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México de la era moderna. Fíjense de qué tamaño estamos hablando, para que ubiquemos la grandeza gloriosa de Andrés Manuel López Obrador, que tiene en contra todo, pero menos nosotros, que somos la nación mexicana. Cuando Lázaro Cárdenas, el gran general, nacionalizó el petróleo, que obviamente fue algo pionero, nadie lo había hecho a nivel mundial, él es el que se adelanta. Y por eso, para que vean ustedes, a veces nosotros, como estamos dentro del bosque, no solemos ver qué hay fuera del bosque. Pero la perspectiva histórica que les voy a dar les va a ubicar no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino a sus seguidores, que están sembrando diario la nueva historia de México, y que son ustedes. Dicho esto, nos vamos a dar cuenta de por qué esta comparación, y por qué digo que es mucho mayor la imagen del mismo Andrés Manuel. Cuando el general Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, que insisto, fue tomado como ejemplo, como un país, por ejemplo, como Irán, donde nada menos que el primer ministro Mossadegh lo tomó como ejemplo, y ustedes saben que luego la CIA lo derroca, porque obviamente el petróleo, todo el mundo sabía que era una materia geoestratégica. Los únicos que no lo saben, ya saben quiénes son Calderón, en paz descanse, no vamos a hablar del que ya se murió, que Dios lo tenga en su gloria, o esté en el noveno círculo del infierno, no sabemos. Él decidirá de eso, no nosotros. Él conoce mejor que nosotros sus pecados o sus virtudes. Y obviamente el trío nihilista, que yo así le llamo, que es el trío más destructor que ha habido en la historia de México, que son Beltrones, La Bastida y Gamboa. ¿Y por qué digo que es el trío destructor? Porque llevan 27 años en el poder y no se les conoce un mínimo acto benéfico para México. Se han perpetuado en el poder, pero ¿esto a costa de qué? Yo les voy a hacer el recuento de donde han pasado cada uno de ellos, y ha sido atroz. Les resumo rápidamente: Beltrones, ustedes lo saben, era el espía de la Federal de Seguridad. Tiene ya no cadáveres en el closet, sino cementerios, ya no le caben los cadáveres en el closet. Y ahí me quedo, ¿para qué seguimos? Tuvo que ver el asesinato de Colosio, ustedes lo saben. Él parece que él cambia el cadáver, el aborto, ¿no? Lo cambia. Es decir, abortaron al que era el verdadero aborto. Y esa es la labor de un candidato a la presidencia para el 2012, visible, como se llama, Beltrones, que además no sirve a México. A Beltrones le saca el periódico The New York Times y tuvo el premio Pulitzer, que es el más preciado en los medios norteamericanos. Le dan el premio Pulitzer a los reporteros, quienes obviamente lo vinculan en el, pues ya saben, no voy a decir el nombre, pues ustedes se van a imaginar, en el negocio de moda allá en Sonora. Ya se imaginan ustedes cuál es el negocio de moda. Y pese a ello, yo aquel día me puse a pensar, bueno, ¿y por qué a estos tres que Estados Unidos los tiene en la mira y saben qué clase de pandilleros son, los protegen tanto? Eso es, de eso precisamente se trata. Los han protegido a Beltrones, a La Bastida y a Gamboa, precisamente para chantajearlos y decir, o nos firman la reforma en el... Bueno, les estoy leyendo en forma muy sencilla las lecturas resumidas, o nos firmas la reforma energética o les saco sus expedientes pestilentes, así de sencillo. El segundo, La Bastida, bueno, ustedes saben, hasta le mataron al que fue su procurador allá en Sinaloa, nada más con decir que es de Sinaloa y de los Mochis, sobre y basta. Le matan a su procurador de apellido Farber, se lo matan aquí en el Parque Hundido, etcétera, y no me quiero meter en más honduras de La Bastida, que también es pestilente, de ese tamaño. Y el otro, Emilio Gamboa Patrón, que era, imagínense, socio del narcopederasta Kamel Nassif Borges. Entonces ya, ¿por qué no seguimos? Y obviamente ligado, presuntamente, al narcotráfico desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta la fecha. Entonces son personajes de quinta, esa es la realidad. Y obviamente, pues digo, no podemos comparar la figura histórica de un Andrés Manuel López Obrador con estos personajes de los caños y el desagüe de la política mexicana. Pues también tenemos que ubicarnos en dónde estamos luchando, y nosotros sí podemos dar la cara al sol, pero no las cucarachas, que ustedes saben que les daña el primer rayo de sol, sobre todo en materia de transparencia. Entonces, dicho esto, son los que hacen pasar la reforma energética. Y obviamente, les digo, ya para qué seguimos, nada más se los voy a, no me quiero meter ahorita, y menos, no estoy en plan polémico, pero lo voy a decir en una forma metafórica, sumados de los beltronistas del PRD, ya para qué decimos nombres, bueno, beltronistas, labastidistas y gamboístas del PRD, imagínense qué cosa. Bueno, pues regresemos a la imagen comparativa con el general Lázaro Cárdenas. Cuando el general Cárdenas nacionaliza el petróleo, primero que nada, él era presidente de la República, cosa que de Andrés Manuel no es. Bueno, que se la hayan quitado es otra cosa, pero no lo es, digo, de facto no está en los pinos. Yo soy de la hipótesis que se salvó, hasta le hicieron el favor, otros dicen que no. Yo se lo dije incluso en un día, te salvó Marta Sagún del fraude electoral, una vez de la que ibas a estar. Ahora al revés, él tiene que estar tranquilo, se está viendo cómo se está hundiendo el Titanic y está viendo cómo los cadáveres van a pasar frente al pórtico de su casa. Él escogerá si es la de Villahermosa o la de aquí de Villacuapa. No, de Copilco, ¿no? Copilco. Bueno, él va a decidir en cuál pórtico van a pasar frente a él todos los cadáveres del neoliberalismo. Entonces, ya era presidente Lázaro Cárdenas. Luego, las Fuerzas Armadas en ese momento lo apoyaron. Tenía un gran apoyo con el ejército mexicano, que no hay que olvidar que es nacionalista. Y luego el mismo Congreso lo apoyó, y sobre todo la ciudadanía y los medios de aquel entonces, diminutos o lo que fueran, pero tuvieron el sostén de toda esa agrupación. Es decir, todo el país se volcó en favor de la nacionalización. Sin duda fue un acto heroico, todavía lo recordamos, el mismo Andrés Manuel lo recuerda cada vez que pueda, etcétera. Pero comparemos lo que él está haciendo. Bueno, incluso yo les diré algo más importante. Cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, gozaba del apoyo tácito de los Estados Unidos. Había una alianza entre Roosevelt y Lázaro Cárdenas por una sencilla razón. 1944, ¿fue 44? No, 38, perdón. Ya soy como Fox, que no sabe cuándo. Es que leí que se iba a casar en España, entonces ya me contaminó, y que se sarnaba, imagínense cómo ando. Entonces, en 1938, ustedes saben, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, aunque Estados Unidos y Gran Bretaña eran aliados, ustedes saben que la mayor parte del petróleo mexicano se encontraba en manos británicas, más que estadounidenses, en proporción. Entonces, en ese momento, el mismo Roosevelt le convenía no depender tanto de Gran Bretaña en vísperas de una guerra, y ellos avalaron geopolíticamente la nacionalización del petróleo. Y hay un ejemplo que es muy claro. A Gran Bretaña tardan en pagarle no sé cuántos años la indemnización, mientras que Estados Unidos le pagan de inmediato lo que les devengaba en relación al petróleo. Eso es un dato fundamental. Ahora, ¿qué pasa con Andrés Manuel? Pues todo lo contrario. Tiene a la presidencia en contra, aunque sea espuria, lo que sea, pero la tiene en contra. Tiene al Congreso en contra, que no olvidemos que dos de ellos, Gamboa cuando era líder del Senado y Beltrones cuando era líder de la Cámara de Diputados, se van rotando los puestos entre ellos mismos. Llevan 27 años dando vueltas. Por eso ese es el carrusel del circo de la política mexicana. Esa es la realidad. Entonces, ustedes recuerdan que ellos son los que avalan el desafuero de Andrés Manuel López Obrador por un error ahí, que ni siquiera fue error, una callecita ahí que llevaba a un hospital, imagínense qué crimen, cuando a Genaro García Luna, todo el mundo dice que es el segundo de a bordo de Calderón, todo el mundo lo ha indiciado como estar asociado con alguno de los cárteles de moda, y vemos al Congreso totalmente callado. Es decir, ¿qué crimen hizo Andrés Manuel? Una callecita, que además ni fue error de él, fue de alguna de sus gentes ahí adentro, para no meternos en Honduras, y además yo me acuerdo cuando recorrí esa callecita, le dije, por esto lo van a desaforar. Lo que es que no querían que llegara a la presidencia. Y hoy vemos que son incapaces de solicitar a la cabeza de enjuiciar a Genaro García Luna, que esté implicado, ustedes lo saben, en el asesinato del niño Martí, parece ser, de la hija de Nelson Vargas. E incluso les adelanto que esto no ha salido en los medios, pues Maru lo sepa, incluso del hijo del dueño de Herdes, que son estas empresas de alimentos, de Hernández Pons. Eso tampoco no ha salido en los medios, probablemente nosotros tenemos amigos y no los cuentan. Es decir, imagínense que estamos viviendo la antimateria totalmente en nuestro país. Hoy nos está gobernando los diablos del infierno, esa es la realidad. Y naturalmente, bueno, contra eso está chocando Andrés Manuel. Es decir, un Congreso, imagínense, se encuentra en contra de él, pasan la reforma energética, incluidos los beltronistas del PRD, y además, ustedes lo saben mejor que nadie, con los multimedia totalmente en contra. Entonces realmente la hazaña, bueno, y dicen, bueno, ¿y a quién tiene Andrés Manuel entonces? Pues tiene nada más a como él le llama, a su gente, a ustedes, nosotros estamos con él. ¿Por qué? Porque él representa precisamente ese estandarte que nosotros queremos conservar, de preservar, no solamente por sentimentalismo y todo eso, hasta por seguridad nacional, a nosotros nos conviene mantener el control sobre los hidrocarburos. Que además les digo, ahorita es más fácil hablar del tema, y a mí como me tocó ir al debate, pues fue lo que dije, y no crean que voy a cambiar mucho. Es el peor momento ahora para privatizar, ya sea abierta o tangencialmente, los hidrocarburos. Cuando el mundo, ya antes de que viniera el tsunami financiero, ahora que ya está, pues es más sencillo ver lo que está sucediendo, el mundo, el 95% de las reservas del planeta están en manos de los estados. Es más, si hoy ustedes se dan cuenta, a raíz de la crisis financiera que se está viviendo prácticamente en todo el mundo, los gobiernos del G7, de los países más industrializados del planeta, sobre todo Estados Unidos, están nacionalizando a su banca. Hoy va a regresar el Estado, está regresando el Estado. El capitalismo individualista ya desapareció, de hecho, porque están quebrados. Y hoy lo que estamos viendo es el regreso del capitalismo de Estado. Y quizás vayamos y veamos hasta el retorno del socialismo en todos sus matices. Entonces, esta es la gran hazaña de Andrés Manuel López Obrador. Por eso yo, en mi análisis, veo que es mucho más grandiosa la lucha que él ha emprendido, porque lo está haciendo en contra de todos los poderes de la Unión y de la Suprema Corte de la Justicia, que ya ve cómo, qué tipo de sentencias dan, y en contra del IFE, en contra de Televisa, que se ha vuelto la enemiga pública número uno del país, etcétera, etcétera. Entonces ya ven por qué yo me atrevo a decir que la figura de Andrés Manuel López Obrador es superior a la ya de por sí heroica figura del general Lázaro Cárdenas. Ahora me detengo. ¿Alguien de ustedes está en contra de esta comparación metafórica que me atreví a hacer?
No.
Bueno, entonces nos seguimos. Creo que después de eso Cuauhtémoc me va a quitar el habla, ni modo. Y hay muchos que me han quitado el habla, no se preocupen, pero la he compensado con otros más que me hablan mucho mejor. Bueno, entonces ya para ir de lleno a la reforma energética. Vean, a mí me tocó ser asesor, incluso en mi casa se manejó una de las cuatro mesas, que era la de las medidas inmediatas, que por cierto ahí estuvo tu marido. Bueno, ahí se acordó una cosa, y ustedes saben que no faltan gente que engaña, no voy a decir nombres ahorita, vengo en muy buen plan, quiero finalizar bien el año, pero hay uno ahí que pertenece al gobierno legítimo que me traicionó. Así de plano se los digo, ya se imaginarán ustedes. Tiene un apellido ahí que suena italiano, a no sé qué. Bueno, entonces, pero olvidémonos de ya saben que en todos los gabinetes hay Judas, ¿no? Pues aquí no faltaba uno. Entonces, más allá de eso, luego viene la selección en casa de Ifigenia Martínez Navarrete, que ya me dijeron que está con los chuchos. Acaba de ir con... Bueno, no era... Ya digo, era notorio, era que así iba a ser. Entonces ella selecciona a dos personas que no sabían nada del petróleo para dirigir la mesa de debates. Se lo cuento. No, ya ni me acuerdo, ¿cómo se llamaba uno de ellos? Uno se llamaba Octavio Cortés. Personajes menores, no importa. Sí, pero para eso se trata, ¿no? Para controlarlos. Y el otro se llamaba, bueno, ya me acordaré en el transcurso de la tarde. Bueno, sé que su apellido materno es Bonifaz, imagínense. Ya con eso, Gregorio Vidal Bonifaz. Bueno, yo le digo el antifaz, porque es el antifaz de la maestra Ifigenia, que ella así se autodenomina, soy la maestra, bueno. Pero la maestra del engaño, ¿cuál maestra? Entonces, y además no saben nada de petróleo, ninguno de los tres, ellos dirigían los debates. Así de sencillo se los digo. Y de repente empiezo a ver que a mí me empiezan a aislar, me empiezan a hacer el vacío, porque obviamente pues, saben que yo yo no me suicido, es decir, si yo creo en mis principios, que es mi circulación arterial, pues imagínense que yo venda mis principios, que si ya me suicidé, para mí eso es defraudarme a mí mismo, que es peor que todo lo que lo puedan comprar a uno en cualquier precio. Entonces obviamente me empezaron a aislar. Y de repente nombran a los asesores. Ah, no, pero en ese lapso les comento. Por ejemplo, yo quiero hablar. Nos dieron a 3 minutos para hablar los que quisieran hablar. Y a mí, curiosamente, cada vez que yo medio empezaba a hablar, pues no pasaban ni siquiera los 3 minutos, me cortaban al minuto. Y yo, bueno, está mal mi reloj. Pues yo ahí tenía a mi asistente, y por favor, cuéntame bien los minutos, ¿no? No, pero resulta que sí me cortaban el minuto. Y a Rolando Corriera, que alguien lo empujó ahí, acuérdense sus antecedentes, ¿no? Él es del grupo Nexos con Aguilar Camín, y era un apologista de Carlos Salinas de Gortari. Yo no sé, pero ya estaba en la casa de Ifigenia, y resulta que luego nos los hacen el portavoz, y de repente él tomaba el micrófono y nos dejaban hablar hasta una hora, y a mí no me dejaba hablar ni un minuto. Bueno, eso es lo de menos. Y ya luego regresamos, ya cuando selecciona el FAP, el Frente Amplio Progresista, dizque, pero sobre todo el PRD, obviamente esta camarilla de beltronistas del PRD, seleccionan a quienes iban a asesorarlos. Pues ya se imaginarán ustedes, pues yo no venía en la lista, lo cual me salvaron, porque pues les chamusquearon esos cuates. Ante la historia, de veras, yo creo que no han de dormir, es un estigma que van a llevar de por siempre. Es decir, estas cosas son históricas, lo que estoy diciendo aquí son relatos históricos. No crean que les estoy diciendo, porque yo lo viví de carne propia, y hasta les agradezco que me hayan hecho a un lado. Fíjense lo que son las cosas visto en retrospectiva. Bueno, ¿y qué sucedió luego? Pues los chamaquearon. Así de fácil. Pero luego Andrés Manuel nos citó, digo, antes de la chamaqueada que les dieron allá en el Senado y en la Cámara de Diputados, Andrés Manuel nos citó a una reunión en el hotel, un hotel que está a la vuelta de San Luis Potosí, en la calle, ¿cómo se llama? Yo que no conozco hoteles, imagínense qué decente soy. Moteles los que ya... Hoteles, no, no conozco hoteles, bueno, no sé, creo que se llama el Belvedere, algo así, tiene un nombre ahí muy italiano, para no salirnos de los italianos. Se hace una reunión, obviamente alguien mandó citar a unos más que a otros, y no, ya no voy a citar a nadie más en contra, nada más les voy a decir que obviamente éramos minoría los que estábamos en contra de aprobar la reforma energética. La mayoría estaba a favor, se los digo abiertamente, y les voy a decir quiénes estuvimos en contra. Obviamente yo inicié, ahí sí me dejó hablar Andrés Manuel, ahí no tuve ni a al Gregorio Vidal Antifaz o Bonifaz, no sé cómo se llama, y al otro Octavio Cortés, algo así, o Cuauhtémoc, creo que es Octavio Cuauhtémoc más que Cordero, ya no sé cómo se apellida. Entonces yo inicié, y ahí había abiertamente, y qué bueno que tengo un testigo en la talla de Andrés Manuel López Obrador, que a mí es el que me interesa. A mí los demás me tienen sin cuidado, se los digo abiertamente. Llámense Cordera, llámense beltronistas del PRD, para no decir apellidos, llámense como sea, honestamente se lo Cordera, me tienen sin cuidado. A mí me importa es el personaje histórico de Andrés Manuel López Obrador, ese es, los demás, no pasa nada. Honestamente, ante la historia son unas pulgas. Este es el gigante de la historia mexicana. Entonces, obviamente yo tomo, me toca abrir quise hablar y vi por qué, dije por qué estaba yo en contra de la reforma energética, que ahorita se los voy a decir, y versaba precisamente sobre cosas que hemos seguido y sabemos, pero obviamente no les interesaba que nosotros lleváramos ese conocimiento, porque se trataba de pasar rápidamente la reforma energética. Y se los digo, porque ya ven que todos nos conocemos en este medio tan pequeño, estos cuates que les comenté, pues ya están festejando que les van a dar por el PRD beltronista algunas diputaciones, lo cual de entrada yo se los digo, yo no aceptaría jamás una diputación del PRD, menos con estos perredistas beltronistas, y menos al precio de ceder el petróleo mexicano en las profundidades del Golfo de México. Pero estos sí van a aceptar la diputación, esa es una realidad. Plurianimales, plurinominales, no sé cómo se llaman, ya ven que yo no sé mucho de legislación. Entonces, pero las van a aceptar. Y a lo que quiero llegar es que en esa noche famosa, que ahorita les comento por qué, y en eso va a versar la desnacionalización de Pemex, lo vas para actualizar, por lo demás ya lo saben ustedes. Y salimos, yo hablé, tomé la batuta, obviamente me conocí en contra, sobre todo en lo concerniente al Golfo de México y a las profundidades, y ahí vi mi tesis, que ahorita la van a oír. Y luego empezaron a hablar otros, y quienes estuvieron de mi lado fueron Jaime Cárdenas, el ingeniero Garaycochea, y citándolo textualmente, nosotros estamos de acuerdo con el doctor Jalife, lo que dice, y Manuel Vázquez. Si lo veamos, imagínense, cuenten. Cuatro. Y un poco también la ingeniera Campa, ingeniera, creo que se llama Fernanda Campa, ¿no? También tuvo. Y también Alberto Anaya, no, Alberto Montoya, que él incluso dice que lo obligaron a firmar cuando él, con su conciencia, decía: yo no puedo aceptar este documento. Dice: lo que es que casi me obligan a firmar, casi volteando a ver hacia Cordero, ¿no? Digo, para no decir otra palabra. Bueno, y luego toman la palabra los demás, que eran como 25. Bueno, ¿para qué les cuento? Un triunfalismo. Parecía que la selección mexicana hubiese ganado el Mundial de Fútbol, que todavía no sucede. Con eso les dije todo. No, no, pero un triunfalismo, de verdad, yo no he visto mayor triunfalismo en mi vida. Y somos unos genios. Nosotros, gracias a nosotros, detuvimos la privatización de Pemex. Nosotros, bueno, unos autoelogios ditirámbicos, como se dice, unos elogios desproporcionados. Bueno, pues ahí fuimos minoría. Y fíjense, yo saliendo, y se los comento, había un ex general, que es muy amigo mío, salimos los dos juntos, y por alguna razón nos encontramos ya en el pasillo con Manuel Bartlett y Camacho Solís. Y vean, de esas veces que uno se le suelta la lengua, que para mí no es nada difícil, y comento yo, porque ya al día siguiente iba a venir la votación de lo que nosotros habíamos ahí acordado. Yo ahí vi a Andrés Manuel, precisamente, no puso a votación lo que hablamos, pues se dio cuenta que éramos minoría, pero él dijo: bueno, esto mañana la gente, como él dice, lo va a decidir. Y fíjense, de esas intuiciones, oiga, estoy hablando con uno que fue exsecretario de Gobernación, como Manuel Bartlett, y con alguien que fue casi el segundo o personaje más importante en la etapa de Salinas de Gortari, ¿no? Y los dos se arrepienten mutuamente, pero eso es otro tema, ¿no? Pero la historia ahí está, ¿no? Que es Manuel Camacho, con el que yo me llevo bien y nunca lo he ocultado, que igual él ha de tener problemas por decir que Jalife es su amigo, ni modo. Los dos hemos sostenido la amistad a pesar de los vaivenes y las mareas altas y bajas. Entonces, yo ahí comenté, fíjense lo que son las cosas, de que a mi juicio, al día siguiente, la gente iba a votar en contra de la reforma energética. ¿De intuición? No se me latió, no sé por qué. Eso me di. Porque yo los veo a ustedes, de verdad, si uno no los conociera, si yo veo a Televisa, bueno, pues ya está. No existe, no hay gente, Andrés Manuel no tiene a nadie, no hay, en los mítines no va nadie, ya está aislado, está aniquilado, y hoy los periodistas del Televisa son los nuevos héroes nacionales. Bueno, por fortuna yo hace mucho que no veo Televisa, pues ya estoy vacunado contra la infamia, entonces ya no tengo ese problema. Entonces, dije, a mi juicio, les dije, mañana la gente, no sé por qué, va a votar en contra. Levantaron las cejas ambos, son políticos, conocen, yo no soy político, yo soy académico, soy analista, riguroso. Yo no, a mí la política me tiene sin cuidado, se los digo abiertamente. Yo me adelanto a la política, por eso muchas cosas de las que dice Maru, lo cual le agradezco, me he atrevido a ver más lejos, porque pues me dedico al análisis, no tengo ningún amarre a ver con quién voy a quedar bien o mal, o dónde cobrar más o menos. El análisis aquí es muy riguroso y tiene que ver con la cadena. Y curiosamente, el que me apuntaló en mis decires fue el exgeneral. Fíjense lo que pasa, que no voy a decir el nombre por motivos obvios. Él más dice: es más, estamos al punto de una revuelta social de gran magnitud. Bueno, no se dio la revuelta social, a Dios gracias, pero sí votó, y por eso los tenemos que felicitar. La gente, como le llaman Andrés Manuel, votó en contra de la reforma energética a pesar de estos asesores espurios. Y ahí les va la parte sustancial de la del Golfo de México, es donde dicen que nos trataron bien. Lo que pasa es que ellos no se dieron cuenta que nos dieron las, bueno, les dieron a los asesores espurios, les dieron, porque no sabe nada de petróleo, en serio. Cordera, bueno, ni sabe de qué color es el petróleo. en serio, nadie cree que es blanco, no sé. En su vida tenía un escrito sesudo. Yo, por ejemplo, me atreví con los 5 pesos del petróleo, un libro en el que incluso dije el petróleo se va a llegar a 2 dígitos. Bueno, por lo menos tuve el atrevimiento de decirlo. Y se dio, además. Pero es que no tiene ninguna credencial ni para hablar del petróleo, ni menos para ser el asesor de una serie de asesores que sí sabemos mucho más que él en materia petrolera. Por lo menos la geopolítica y las geofinanzas del petróleo, en eso sí, y se los digo con humildad y rigor, yo estoy considerado por la OPEP, por Rusia, China, Brasil, y ya no se vive en Sudamérica, y de verdad se los digo con humildad y rigor, como uno de los mejores conocedores en materia petrolera en el ámbito geopolítico o financiero del mundo. Obviamente que yo no le convenía estar de asesor, imagínense a mí en la Cámara de Diputados asesorando. Bueno, claro, algún revuelo, no me dejo. Bueno, hace más que ellos, a mí me van a decir, imagínense un diputadito de estos, venga a mí a hablarme del petróleo. Un senadorcito tipo de Trones, vienen a hablarme del petróleo. O la bastillita, o la gamberita, o el felipito que debe conocer. Entonces ahí la tónica era, pero ni de chiste que aparezca el jalife. Eso era la verdad. Y tan es así que ahí les va. Ya olvídense del petróleo. Me habla, bueno, eso ya se publicó, lo puedo decir abiertamente. Me habla el segundo de aborto de José Murat Casab, que él es de origen iraquí kurdo, bueno, con el que mantengo una relación cordial. Ustedes saben, pertenece al PRI. Y me habla su segundo abogado y dice que si, porque ellos ya, lo tengo que reconocer, en algunos círculos del PRI, que son todavía nacionalistas, y los que no han quedado descerebrados por el neoliberalismo, que han mantenido algo de materia gris cerebral en su hueso craneano, pues aceptan que lo que dijo Mario, que lo dijiste tú, que van a seguir andando echando muchas flores, ¿no? Pues yo preví todo esto desde hace 10 años, se los digo abiertamente, la cuestión financiera, más que lo del petróleo. Entonces, me invitan a darles una conferencia en el Congreso a los diputados del PRI, del PRD, del PT y Convergencia. Obviamente del PAN, bueno, ahí somos incompatibles, no hay nada que hacer. Que yo hago hablando con el PAN, por favor, yo que lo saquen del país, ¿no? Ya ni siquiera los pinos, ya se vayan a vivir con sus iguales de Texas, ¿no? Son tejanos, o los austriacos, ellos se creen austriacos, ¿no? A ver si les regala Miguel Penacho de Moctezuma. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, me invité, le acepté gratis, él me les cobró. Bueno, yo cobro de 5 a 10 mil dólares una chica, hoy no estoy cobrando. No, en serio, se lo digo. ¿Usted qué cree que vivo yo? Ni soy en el narco, ni pertenezco, ni trabajo para Genaro García Luna, ni. ¿Usted qué cree que vivo yo de mis conferencias? Entonces, no les cobré, y ustedes saben que se mueve mucho dinero en la Cámara de Diputados, más en la Recámara de Diputados, ese es otro tema. Y bueno, vamos a enseñarle un poco de finanzas y de política financiera a los. Estos diputados tan ignorantes, ¿no? Que yo sí los veo, porque además lo son, más los plurianimales, ¿cómo se llama? Plurianimales, plurinominales, ya dicen cómo son. ¿Qué están siendo todos subir de Emilio Gamboa, La Bastida y Beltrán? Si nunca han llegado por la vía del voto popular, pues tienen que concursar por obtener un voto. Pues ya acepté, y luego, 15 días después, me habla otra vez el segundo de Murat. Y me dice, pues lo lamento mucho, te tengo que decir 3 días antes de la conferencia, pues que Emilio Gamboa te vetó. Bueno, pues ni modo. Y ayer estuve en la auditoría, en la unidad de la Auditoría Superior de la Federación, en el Congreso, y tenía 20 diputados. Imagínense lo que son las cosas. Justo quieren aprender un poco de finanzas, ¿no? Es decir, obviamente alguien que conoce, pues ¿cómo le va a convenir a Emilio Gamboa? a la Bastida y a Beltrones. No es que yo les diga la realidad del petróleo, si es lo que menos quieren saber. Eso es lo triste. Y hay que decir, hacerlo ahí de asesores, entre comillas, pues obviamente ya sabíamos que se iban al matadero derechito. Esa es la realidad. Bueno, entonces, ¿pero en qué consiste? Que eso es lo interesante. Les dan precisamente la seducción del petróleo convencional a cambio de capturar y controlar por las transnacionales el petróleo no convencional. Me explico. Todo lo que se había pedido, y parte de ello lo digo con mi rigor, redactado en mi casa, es decir, que no se buscan otros con traje ajeno de torero. Mucho de ello a nivel de la cuestión local, que por ejemplo las Afore, usar la ¿cómo se llaman estas? Los pidiregas, pues es una idea, hasta yo la tengo escrito, lo puedo demostrar, lo escribí desde hace más de 2 años. Quitarlo, sacar Hacienda del manejo de los del petróleo, específicamente en Pemex, todo lo que es la cuestión de refinación a nivel terrestre, prácticamente a nivel terrestre, el petróleo convencional, que es el de fácil acceso, ahí nos dieron a tole con el dedo. Esa es la realidad. Muy bien, tomen por aquí, sería este papelito, ahí lo tienen, vean qué bárbaro. Adoptamos las reformas que nos llevaron los asesores y que está votando el PRD como miembro del PAP, y al unísono de los otros partidos, el PRI y el PAN. Bueno, para empezar, ahí va una cosa. Vean, en esta democracia no siempre tiene que haber consensos. Eso es una falsedad. La dinámica y la dialéctica de la democracia es que hay una oposición. Si no hay una oposición, pues ¿para qué hacemos elecciones? ¿Para qué estamos gastando dinero? El arte de la política consiste en que permanentemente, por medio de la antítesis a la tesis gubernamental, se asiente, porque luego el elector decidirá quién tuvo la razón. Pero si en esos momentos tenemos una oposición, como el PRD, entre comillas, que el plan triunfalista, con sus pseudo asesores de pacotilla, van y festejan la reforma energética, que es la de Calderón y la de Beltrones, oigan, ¿para qué diantres queremos oposición? Digo, ¿cuál es, dónde quedó el juego democrático? No hubiera pasado nada si el PRD o quien sea hubiera votado en contra de la reforma energética. No se hubiera acabado México. ¿Qué hubiera pasado? Pues que el PRI y el PAN iban a mayoritear y hubieran pasado su reforma energética, que nosotros no teníamos por qué haber avalado, ni a nivel de partido, ni a nivel del PAP, y menos a nivel de los asesores. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué salir entonces el PRD a la cabeza y estar festinando la reforma energética que ellos habían propuesto, cuando es una soberana mentira? La que pasó la reforma energética fue la de Beltrones y la de Calderón, en ese orden. Ahora, ¿qué pasó? Les dieron migajas, por supuesto que les dieron migajas, que es un pedacito de papel que ya está en la tierra, pero ya donde ya no hay petróleo. Ese petróleo a nivel terrestre ya se está acabando. Y ahora, entonces, ¿en dónde entra el juego y dónde les metieron el gol y los chamaquearon? Pues igual que en el fútbol americano, los atrajeron en la jugada del petróleo convencional y les metieron todos los goles en el petróleo no convencional. Y ahorita se los voy a explicar cómo. Resulta que el petróleo convencional es aquel que es de difícil acceso, que cuesta trabajo obtenerlo y que obviamente su costo es de mínimo $50 el barril. Y es el que se encuentra en las profundidades del Golfo de México. Ahí está el verdadero tesoro. Ellos nunca nos mintieron. Es real que hay un verdadero tesoro en las profundidades del Golfo de México. Y entonces ahí, ¿cómo viene la manera tangencial de su privatización o su desnacionalización, como le estoy llamando yo al libro? Que eso es, obviamente ahí lo voy a explicar con mayor detalle. Pues muy sencillo. Hay una palabrita mágica, una, que se llama innovaciones tecnológicas. resulta que nosotros no tenemos tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues han desmantelado a Pemex, no existe el Instituto Mexicano del Petróleo. Ustedes se dan cuenta que la reforma de Hidro no viene lo de no viene lo de la todavía estoy empezando, imagínate. Bueno, ya mi esposa ya me está llamando la atención, que me tengo que ir a Proyecto 40. Bueno, 15 minutos más y luego todavía no empiezo, imagínense. Bueno, entonces estamos en el petróleo convencional. Con esa palabrita de innovaciones tecnológicas, como México no las tiene, pues se la van a dar a quien las tiene. ¿Quién tiene las innovaciones tecnológicas? Pues las transnacionales tejanas. Ya de las gallinas ya me hablemos, porque a mi juicio, y esa es mi muy humilde opinión, parte de lo que sucedió del avionazo tiene que ver con Repsol. Y ustedes saben que el representante de Repsol en México pues era el que hoy descansa en paz. O no sé cómo descanse, pero ahí a mí no me gustaría un descanso así de avionazo. Bueno, cada quien su descanso, pero y a la que sale golpeada de Repsol, eso hay que verlo. Bueno, ahorita no voy a meter, si quieren otro día me invitan y les digo mi hipótesis petrolera detrás del atentado a Murillo. Yo manejo atentado, ¿saben por qué creo lo del Rob? Lleva 25 días Telles dando una versión diferente. Ya me llamó la atención, ¿no? Algo. Tiene 25. Resulta ahora que el culpable es la licencia del piloto, que lleva 27 años. Que las turbulencias, que la cola del avión de Mexicana, que se equivocaron entre Salamanca y Michoacán, creo, me oré, una de cuentos, son para retrasados mentales, ¿no? Nada más que no hay que olvidar que Luis Telles, bueno, ya que el embajador de Estados Unidos ya se metió a decir que fue accidente, como que llama la atención, ¿no? Que tiene que estar diciendo un embajador que esto fue accidente. Pues los mexicanos somos no somos tontos, si ya hablan de mal, diario hay una versión de los hechos. Bueno, entonces ahí sí, pues las transnacionales petroleras que tienen la innovación tecnológica son las que van a salir beneficiadas. Y ahí viene la otra parte. Y ahí es donde Andrés Manuel los cachó. Cuando les dicen, bueno, ¿por qué no ponen las famosas 17 palabras? Yo no sé por qué andan diciendo que son 12, porque son 17. Pongan las 17 palabras, con aquello ya saben que lo que no se prohíbe es lo que no está prohibido, está permitido. Y ahí entran esos resquicios que los americanos saben hacer muy bien y que Barclay los descubrió, eso lo tengo que reconocer. Pues él ha de tener ahí buen servicio de información, pero ustedes saben que esa reforma energética fue asesorada, es así, la de Calderón y Beltrones, por los despachos jurídicos de las transnacionales anglosajonas. Es decir, son los mismos contratos que ya los tienen hechos, que han hecho en Nigeria, que han hecho en Ecuador, que han hecho en otros países del mundo, y ellos tienen unas cosas que se llaman en inglés loopholes. Es importante ese término. Loopholes, es decir, L-O-O, dos O's, P, y holes, que viene de web, con H-O-L-E-S, que se les llama, que los han traducido muy bien aquí, resquicios, resguardos, ventanas, como les quieran llamar, rendijas, legales, donde lo que no está prohibido está permitido. ¿Ya lo entendieron? Es decir, tampoco son tontos. Los que son tontos son Calderón y Beltrán, pues no saben nada y menos de cuestiones legales. Pero no las transnacionales, estamos hablando de bufetes que ganan fortunas, que a eso se dedican, que se dedicaron a estudiar cómo meter la reforma energética de una manera en que no alebreste a la nación, y lo hicieron muy bien, hay que reconocer. Ahora, aquí lo que llama la atención, ya saben que uno saca deducciones, ¿cómo puede ser que una reforma energética que nos diario nos están diciendo, ya está como el accidente de Mourinho, diario nos dicen que no es privatización? Bueno, ¿para qué lo andas diciendo? Ya lo dijeron los beltronistas del PRD, ¿por qué lo tienes que repetir diario no sé en cuántos spots? Bueno, pero a mí lo que más me llama la atención, y obviamente uno tiene lecturas diferentes, es que los países beneficiados con la reforma energética y sus medios masivos de comunicación, léase Estados Unidos,
Gran Bretaña y España estaban felices con la reforma energética. Bueno, o sea, ¿cómo puede ser que coincidan los periodistas beltronistas con los medios de prensa y los países que desean privatizar el petróleo en México? O sea, alguien está equivocado, obviamente, pero ahí les da otra cosa y ya empiezan las deducciones, ahora sí, inteligentes. Si realmente no se privatizó con esta reforma energética el petróleo mexicano, ¿ustedes saben qué hubiera sucedido al día siguiente? Pues todas las transnacionales petroleras que tenemos en México, léase Halliburton, léase British Petroleum, Shell, ExxonMobil, Chevron Texaco, el ConocoPhillips, etcétera, pues al día siguiente se hubieran ido del país. Yo no estoy viendo que se estén yendo de México, al contrario, los vemos que han traído mayor personal y han contratado a más trabajadores. ¿Para qué? ¿Para trabajar en el vacío? ¿O los van a ser diputados por los beltronistas del PRD? Digo, algo, como que no cuaja, no sé si me estoy explicando. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿por qué? Porque en la cadena de mando, o en la cadena de producción, desde la exploración, la extracción, la refinación y su venta, pues en algún punto de ellos, en esos eslabones, caben estas transnacionales petroleras. Así de sencillo. Yo, por ejemplo, Rexonia se hubiera ido de México y no se fue. Al revés, estamos viendo que se están afianzando y consolidando cada vez más. Bueno, entonces esto es algo fundamental. Y ahí les va la parte interesante de este asunto, que es un poco más complejo, y les pido mucha atención. Vean, porque aquí viene una connotación geopolítica. Es decir, no es nada más dar el Golfo de México a las transnacionales. Vean, curiosamente, después del atentado a Repsol, perdón, a Mourinho, que hice mi lapsus, que ocurrió ahí en la frente a la fuente de petróleos, para darle mayor simbolismo al crimen, curiosamente salieron unas licitaciones y en ninguna venía Repsol, como que llama la atención, y en las demás venían las transnacionales petroleras. Entonces, aquí les dan varias consideraciones. La primera, cuando uno habla del Golfo de México, uno cree que, Golfo de México, ¿qué es eso? Bueno, estamos hablando del Golfo de México, mide más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando que mide la misma superficie territorial que Irán. ¿Escucharon bien? Que Irán, hay un Irán en el Golfo de México entero. Nada más que ese petróleo, está lleno, ese Irán ahí también, como lo tiene Irán de gas, aquí está lleno de petróleo y gas. Ahora, ¿qué sucede? En Estados Unidos, para que ustedes entiendan, la parte de Estados Unidos del Golfo de México, desde hace mucho la está explotando Estados Unidos porque tiene esa tecnología. Es decir, Estados Unidos está explotando más el petróleo que le llaman offshore, fuera de la costa, es decir, en las profundidades del Golfo de México, que en el mismo Texas y en el mismo Oklahoma. Es decir, hay más explotación de petróleo en el Golfo de México de parte de Estados Unidos que en su propio territorio como tal. Es decir, más que Texas y Oklahoma. Eso es importante entender, porque cuando ustedes vean la producción de Estados Unidos, la que sea, la poca que tenga, toda proviene prácticamente del Golfo de México. Estamos hablando de reservas pletóricas. A mi juicio es la tercera reserva más importante del planeta. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho, pero ya saben que no conviene hacerme caso. Es eso. Bueno, no es que, ellos saben que es cierto, pero no conviene hacer, eso es otra cosa, es otro tema. Bueno, luego viene la parte de México. Bueno, ustedes saben la parte de México cuánto mide. Mide nada menos, escuchen bien, a casi 600.000 kilómetros cuadrados. ¿Oyeron bien cuánto es eso? Estamos hablando la tercera parte, no, la cuatro, la cuarta, no, 3.5 partes del territorio nacional. Ahí está. Y obviamente ahí hay una gran riqueza. Ahora, en este inter, no me quiero meter ahorita ese tema, pero se ustedes saben que había un arrecife que se llama Bermeja, con B grande y J, que estaba arriba de la península de Yucatán, que Cedillo mandó dinamitar. Lo digo con responsabilidad, ¿eh? Eso yo lo he consultado donde se tiene que consultar. Así de sencillo. Pero yo no toco ese tema en público. Aquí si lo citan, lo niego, aunque vengan en las cámaras. Así que ya saben. Aunque mañana no fui yo, a ver, ya. Así que hagan que escuchan y yo hago que les comento. ¿Les parece bien? Pero no es cierto lo que estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? ¿Acuerdo? Bueno, nada más que no me citen, aunque esté grabado. Mandaron dinamitar el arrecife por una sencilla razón, porque a partir de ahí íbamos a tener, con las famosas 200 millas de los tratados de los mares territoriales, pues íbamos a acercarnos más a la costa de Estados Unidos. Al dinamitar el arrecife, pues obviamente nos fuimos más para abajo, y ahí aparece el famoso hoyo de la dona, que no es ningún albur, así se llama, bueno, que ahí hay que repartirlo entre México, Estados Unidos y Cuba. Nada más que Cedillo, para no variar, le dio más de lo que le correspondía a Estados Unidos, y que ya lo están explotando desde la época de Cedillo al final. Y no sé, ¿alguien se está enterado cuánto produce el hoyo de la dona? Que hay alguien que no es albur. Bueno, ¿alguien se entera? Nadie. Y un día se le hice la pregunta en público a Adrián Layún Vargas y no me pudo contestar. Bueno, se escurrió, como siempre. Pues el director de Pemex, de Salinas, pues cómo se va a quedar ahí. Bueno, y además él es el cabildero hoy de las transnacionales británicas. Bueno, para no hacerles más largo el cuento, ahí viene la parte interesante del Golfo de México. Que ahí está el tesoro. Ya, pero ya entendieron cómo los chamaquearon. Los jalaron al territorio y ellos estaban repartiendo el Golfo de México, que es la que le van a dar bajo esos resquicios, resguardos, rendijas, loopholes, se la van a dar a las transnacionales, porque nosotros no tenemos innovaciones tecnológicas. Así de sencillo. ¿Ya vieron el truco semántico? Bueno, una consideración. ¿Por qué los bloques? Bueno, están repartidos en bloques. Agarran esta parte de más de 500 mil kilómetros cuadrados, están repartidas en bloques, y ahí viene la parte interesante. Agarren el bloque 30, vamos a llamarlo el bloque 30, le corresponde a British Petroleum o a ExxonMobil, vamos a dejarlo en ExxonMobil. Y aquí sucede algo que obviamente quienes no tienen cultura petrolera, que ninguno de Cordera, el antifaz, no sé cómo se llama, Vidal Bonifaz, o el otro, el Octavio, no tienen ni idea de qué se trata, porque no tienen esa cultura, no tienen el conocimiento. Aquí estamos hablando de conocimiento transnacional, geopolítico, no estamos hablando de conocimiento barato ahí o inventado. Ese bloque se los dan, ya sea en contratos incentivados, que viene la palabra interesante, ya sea por otro mecanismo que se parece a lo que los estadounidenses llaman leasing. Se escribe L-E-A-S-I-N-G. Leasing es arrendamiento financiero. ¿Qué significa? Yo le entrego a ExxonMobil ese bloque de 15 a 25 años. Pues ¿para qué quieren más? En ese plazo se van a llevar todo el petróleo que está abajo. ¿Y allá ya están entendiendo la mecánica? Bueno, ya tienen el bloque. Ya están explotando y explotando. Ahora, ¿qué puede hacer esa empresa? Fíjense lo interesante. Aunque México y Pemex sean nominal o animalmente, ya no sé cómo se diga, nominalmente dueños de esos bloques, en la práctica no lo son. Porque ni lo pueden explotar porque no tenemos la tecnología. Pero además no crean que es una alta tecnología. Nosotros eso le llamamos tecnología madura. Es decir, ya todo el mundo la conoce, se puede alquilar. Nosotros no la tenemos porque hemos desmantelado al Instituto Mexicano del Petróleo. No queremos tener los técnicos que duran 2 años de aprendizaje. Tampoco crean que toma tanto tiempo. En 2 años aprende cómo extraer el petróleo en las profundidades. Eso me lo dijo mis amigos brasileños, ¿no? Que son hoy los grandes en el mundo para saber cómo extraer el petróleo y las aguas profundas. Bueno. Y aquí viene lo más interesante desde el punto de vista bursátil. Bueno, no solamente tienen el contrato tipo leasing, que les llaman de arrendamiento financiero, con contratos incentivados, que además Pemex les va a dar premios. Es decir, si explotan más, se les paga más. Sí, pero a mí quién me dice, primero que nada, no vamos a tener ni a Emilio Gamboa, ni a Beltones, ni a Bastida viendo cuándo está extrayendo ExxonMobil de ese bloque. ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién? Y en el Golfo de México, por favor. Ellos van a decir, pues te extraje tanto y te di tanto. Es decir, ahí nadie está viendo esa parte de supervisión. Olvidémosla. Obviamente no lo va a hacer Emilio Gamboa, ¿no? Ni sabe de... Emilio Gamboa no sabe ni... Confunde una las torres de la plataforma de Pemex con la Torre Eiffel de París. Imagínense. De ese tamaño, de sus apellidos. No hay un personaje más ignorante que Emilio Gamboa en México. Se los digo en serio. Es exageradamente ignorante, por eso es líder de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué creen? A mayor ignorancia, mayor acceso en la pirámide invertida del poder en México. Si no estuviéramos estos dos en el poder desde hace 8 años, el Fox, bueno, hasta Marta le ganó la partida, y ahora ya saben a quién tenemos acá. Bueno, a lo que quiero pasar, que esa ya es casi la parte terminal, lo que les quería decir, no solamente están extrayendo el petróleo, sino que además ellos dicen, bueno, yo ya tengo el contrato de esas reservas y yo las estoy extrayendo y yo le voy a dar tanto a Pemex. No nos vamos a meter en problemas. Vamos a suponer que le van a dar a Pemex el 50%. Quiero ser generoso, quiero ser exageradamente generoso. Por lo menos el otro 50% que están extrayendo forman parte de una mecánica que se llama, en el lenguaje bursátil petrolero, monetización. ¿Qué quiere decir monetización? Que ExxonMobil en ese momento la hace bursátil, la forma parte de sus activos, de sus inventarios. Entonces, ¿qué sucede? Que las acciones de ExxonMobil se van a las nubes con las reservas del petróleo mexicano. Pues qué bonito. ¿Ya entendieron? Ese sí es muy sofisticado. Obviamente Cordera no sabe nada de esto. Digo, por favor, no diga. Bueno, menos los electronistas perredistas, por favor, si ni entienden que es un bono ciudadano. ¿Por qué viene todo de los bonos ciudadanos? Que no lo sabemos. Ahí los tienen de incubadora para precisamente luego darle la transformación a acciones, o no sabemos si son convertibles o no, para precisamente ya bursatilizar a Pemex por la puerta de atrás. Entonces, vean, les resumo, y yo les diría algo más para concluir, además en la cuestión esta de Pemex. Vean, yo lo entiendo, pero hay que saber negociar. Y esto ahorita se los voy a decir muy brevemente. Estados Unidos, su zona más vulnerable desde el punto de vista de la seguridad nacional, es el Golfo de México. Eso lo sabemos, eso no es ningún secreto. Ya sea por el canal de Florida, ya sea por el canal de la península de Yucatán, forman la parte que desde el punto de vista geoestratégico se conoce como el soft belly, así se le conoce, el soft belly de Estados Unidos, es decir, su bajo vientre, así se le conoce. Es decir, la parte más débil de su seguridad nacional. Bueno, entendemos perfectamente que ellos no van a aceptar que otras transnacionales que no sean la de ellos tengan sus plataformas en el Golfo de México. Yo por eso mi hipótesis de lo que pasó con Repsol. Vean, ¿qué sucedió en el inter del accidente con este que en paz descansa? Que Repsol, por sus problemas financieros que tienen parte de sus accionistas, sobre todo las inmobiliarias, hay una inmobiliaria que se llama SACYR, se escribe SACYR, tiene el 20% de Repsol. ¿Y qué sucede ahí? Pues que nada menos que una empresa rusa, transnacional, petrolera, que se llama Lukoil, va a adquirir ese 20%. Es decir, mañana, ¿qué hubiera pasado en el Golfo de México? En lugar de tener a Repsol, hubieran quizás tenido a los rusos en el Golfo de México. Eso es lo que les estoy diciendo. Ya estamos entrando a palabras mayores. Es decir, mañana, digo, así como Estados Unidos se mete en las fronteras de Rusia y de todo el mundo, anda de esperar, pues deben muchos crímenes que se los van a devolver. Eso no, ni hagan. Es más, yo hasta veo que van a pasar cosas, digo, no lo quiero decir muy en voz alta, lo voy a decir muy en susurrando. Así que escúchenlo así, muy bajito, casi como que no están escuchando. Pero ustedes saben que Calderón Hinojosa, cuando fue breve, porque en todo ha sido breve, Margarita dice que es brevísimo, bueno, ahí debe saber más, pero en todo ha sido breve. de energía era precisamente el que hoy descansa en paz, pero que a nosotros no nos tiene descansando para nada en paz. Él le entregó la cuenca de Burgos, que son 50.000 kilómetros cuadrados. No estamos jugando. 50.000 kilómetros se lo entregó a Repsol. Es decir, y ustedes saben cuál es la cuenca de Burgos, abarca Tamaulipas, aunque es un pedacito de Nuevo León, Coahuila, básicamente. Bueno, mañana los rusos iban a estar ahí en una plataforma. Yo mi pronóstico es de que van los norteamericanos, por cualquier método, van a sacar a patadas a Repsol de su frontera. Es decir, ya es eso. Más si se da la venta de ese 20% de Repsol a Lukoil. Es decir, ya estamos hablando de alta política. Obviamente que cuando se da la reforma energética, Estados Unidos lo sabía. Por eso la prisa. Digo, si uno se pone a ver, ¿cuál es la prisa? Estados Unidos está quebrado. Se están cayendo sus bancos. Nadie está comprando petróleo. Está a la baja. El mundo está en recesión. ¿Cuál es la prisa de pasar la reforma energética? Así de sencillo. Es como si hay un, ¿cómo se llama? Tienen en la casa, estamos en la... Viene un tsunami, un huracán, y el niño de la casa se quiere comprar chicles a la esquina. Bueno, aguántate que pase el tsunami y vas y compras chicles. No, ellos querían comprar chicles a como fuera con todo el tsunami. Es decir, hacer la reforma energética. Es decir, no se entendía. Bueno, yo sí me entiendo y siempre te los digo porque la prisa. Primero que nada, por lo que les estoy diciendo. Y segundo, era abatir el precio del petróleo, y lo digo con responsabilidad. Incluso yo me atreví a decir que si pasaba la reforma energética, y ustedes pueden ver la cuenta, iba a bajar el precio del barril del petróleo de 10 a 20 dólares. ¿Por qué? Porque le iba a aumentar presión por el lado de la demanda, de la oferta, si ya hay más petróleo, ya sale el petróleo mexicano que ya va a estar en manos de las empresas transnacionales privadas, esto obviamente le da más presión al precio del petróleo, y ya vimos cómo con los derivados con los que jugó Cárcel y Calderón han abatido el precio del petróleo, tirándose incluso en la propia ingle, disparándose en la propia ingle. Entonces ahí tienen ustedes el resumen de por qué sí, de una manera tangencial, pero sí estamos asistiendo a la desnacionalización de Pemex, de una manera subrepticia. Y concluyo diciéndoles, vean, esto es cíclico, no se sientan mal, al revés, esto es lo que acaban de hacer ellos, vienen elecciones el año entrante, nosotros podemos cambiar la configuración, así como pasaron su reforma energética, mañana nosotros en el poder y con el poder, ¿escucharon bien lo que dije? En el poder y con el poder, el año entrante, en el 2012, cuando los oleajes de la historia y las corrientes históricas están a nuestro favor, nosotros vamos a revertir esa reforma energética entrevista. Muchas gracias.